Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 4 de 36, correspondiente a las páginas 15 a 18 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, Una batalla secular. Página 15. De modo que lo propio de la revolución historiadora no es simplemente haber sabido definir los objetos nuevos de la larga duración, de la civilización material y de la vida de las masas, y adaptarles los instrumentos nuevos de la lengua de las cifras. Es haber sabido reconocer, en el canto de sirenas de la era cientista, la amenaza de su pérdida, el dilema velado detrás de las proposiciones de su cientificación. O la historia o la ciencia. Es haber sabido, para responder a esto, mantener el juego de la homonimia, porque era el único capaz de transformar la disyunción en conjunción. Y la ciencia y la historia, lo cual quiere decir, la no historia y la historia, el poder de articulación de los nombres y de los acontecimientos que está ligado a la indeterminación ontológica del relato, pero que sin embargo es el único adecuado para la preservación de la especificidad de una ciencia histórica en general y la revolución historiadora es la disposición de un espacio de la conjunción de los contradictorios. Se rinde homenaje imperfectamente a esta invención, admirando el título diplomático de las tesis de Lucien Febvre y de Fernand Burdel. Felipe II y el Franco Condado, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Así, han pensado y dejado pensar, admitiendo su nuevo interés científico. Guión, la historia de los grandes espacios de vida formados por la larga duración, cierra guión. Con la reverencia debida a sus viejos maestros, apegados a los grandes nombres y a la historia diplomática. Pero este arte de la conjunción no resulta de las simples reglas de la prudencia o de la reverencia académica. El que enlaza los intereses y las investigaciones de la nueva historia a los nombres propios de los reyes no es una cuestión retórica. Es la respuesta científica a uno bien, puntos suspensivos, o bien, puntos suspensivos, no es una simple cuestión de palabras. Corresponde a una elaboración poética del objeto y de la lengua del saber. Página 16. El genio particular de Lucien Febvre consiste en haber comprendido intuitivamente lo siguiente. La historia no podía llevar a cabo una revolución que fuera verdaderamente propia sino jugando con la ambivalencia de su nombre, rechazando, en la práctica de la lengua, la oposición de la ciencia y la literatura. No se trataba meramente de que se pudieran conciliar los rigores de una con los encantos de la otra. Se trataba, mucho más profundamente, de que solo la lengua de las historias era apta para marcar la cientificidad propia de la ciencia histórica. Cuestión no de retórica, que situaba a la joven ciencia de acuerdo con los prejuicios de los viejos maestros y las reglas de la institución, sino de poética, que constituía en lengua de verdad tanto a la lengua verdadera como a la falsa de las historias. La batalla secular de los historiadores con la vieja palabra historia no tiene que ver, por ende, con las cuentas que toda joven ciencia debe, más o menos durante bastante tiempo, ajustar con su prehistoria ideológica. Es el principio mismo de su dinámica propia. la disposición interminable, e interminablemente polémica, del vocabulario de las denominaciones, de la gramática de las atribuciones y de la sintaxis de las conjunciones y de las subordinaciones que permiten a la lengua de los historiadores explotar su indeterminación para operar su supresión, negarse ella misma a promover la imposible adecuación de la ciencia y del relato, la equivalencia del tiempo del acontecimiento y del tiempo de su supresión. Página 17. Las páginas que siguen se proponen estudiar algunos nudos singulares de esta constitución. Interrogación. ¿Por qué se ha operado de un modo insistente en torno de algunos objetos y figuras ejemplares? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Cómo estos se organizaron en forma de intriga? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué relación hay entre la lógica de estas intrigas y la de un cierto número de usos sintácticos, maneras de disponer sujetos, complementos y predicativos, de aprovechar la conjunción y la subordinación, el presente y el pasado de los verbos, su presencia y su ausencia? Cierra interrogación. La cuestión en juego no es el estilo de los historiadores sino la firma de la ciencia. La firma no es el apéndice personalizado de un discurso, sino la marca de su identidad, el nombre propio que articula los nombres propios y los comunes, las palabras y las cosas, el orden de los seres hablantes y el de los objetos de conocimiento. Tal estudio tiene que ver con aquello que elegí denominar una poética del saber. Estudio del conjunto de los procedimientos literarios por medio de los cuales un discurso se sustrae a la literatura, se da un estatuto de ciencia y lo significa. La poética del saber se interesa en las reglas según las cuales un saber se escribe y se lee, se constituye como un género de discurso específico. Trata de definir el modo de verdad al cual se consagra, no de imponerle normas, de validar o invalidar su pretensión científica. Sin duda concierne muy especialmente a las llamadas ciencias humanas o sociales que, desde hace dos siglos, intentan, con diversas fortunas, ganar su lugar en el concierto de las verdaderas ciencias, alejar la sospecha interminable de pertenecer aún a las obras de la literatura o de la política, incluso de ambas a la vez. Pero no se propone confirmar esta sospecha, recordar la historia o la sociología, desde sus ambiciones científicas hasta sus procedimientos literarios y sus presupuestos políticos. Más bien constata el carácter constitutivo de esta triple articulación. Las ciencias humanas y sociales son hijas de la era de la ciencia. La era de un cierto número de revoluciones decisivas en las ciencias fundamentales, pero también la era de la creencia científica, la era que concibe la racionalidad de toda actividad según una cierta idea de la racionalidad científica que no está necesariamente ligada a las revoluciones en cuestión. Pero, y esto se olvida demasiado fácilmente, cierra guión. La era de la ciencia es también la de la literatura, donde ésta se nombra como tal y separa el rigor de su acto propio tanto de los simples encantamientos de la ficción como de las reglas de la división de los géneros poéticos y de los procedimientos convencionales de las bellas letras. Es finalmente, y se lo, comillas, sabe, cierra comillas, más aún, la era de la democracia, la era en que ésta, a los ojos mismos de aquellos que la combaten o la temen, aparece como el destino social de la política moderna, la era de las grandes masas y de las grandes regularidades que se prestan a los cálculos de la ciencia, pero también del desorden y de una nueva arbitrariedad que perturban su rigor objetivo. Página 18. La historia nueva pertenece a esta era y a esta configuración. Tiene en ella un lugar singular. En el concierto de los parientes pobres de la ciencia, parecería en principio desempeñar el papel de la más pobre de las primas, entregada, pese a todo su aparato estadístico, a todas las aproximaciones de la lengua natural, a las confusiones de opinión y a las seducciones de la literatura. Si tiene sin embargo el papel de portadora de las luces, no es únicamente en virtud del peso social que le confiere la antigüedad de su institución. Es porque la radicalidad de su despojamiento la condujo a explorar más radicalmente los poderes de los que dispone la lengua a fin de hacer ver la ciencia y la literatura para operar su propia supresión. Es porque se mantuvo estrictamente en el espacio de la homonimia de la ciencia y de la no ciencia, porque conservó el nombre de los cuentos que se les relatan a los niños y el de la leyenda comunitaria que se les enseña a los escolares que la historia ha podido realizar la tarea imposible de articular en un solo discurso un triple contrato. un contrato científico que obliga a descubrir el orden velado por el orden aparente, sustituyendo las correlaciones y las cuentas exactas de un proceso complejo por la escala de los pesos y de las dimensiones visibles de la política. Un contrato narrativo que ordena la inscripción de las estructuras de este espacio velado o las leyes de este proceso complejo en el marco de formas legibles de una historia que implica comienzo y final, personajes y acontecimientos. Un contrato político que enlaza lo invisible de la ciencia y lo legible de la narración con las imposiciones contradictorias de la era de las masas. Grandes regularidades de la ley común y grandes tumultos de la democracia, revoluciones y contrarrevoluciones. Secreto, guión, oculto a las multitudes y a la narración, legible para todos y enseñable a todos, cierra guión, de una historia común. Interrogación. ¿Cómo aunar estas tres exigencias, cuando las dos primeras parecen contradecirse estrictamente y la tercera resume y anima la contradicción? Cierra interrogación. Para captar esta articulación que anida en el centro mismo de la revolución historiadora, hay que penetrar en el taller del historiador. Fin del capítulo primero, una batalla secular. Fin del volumen 4. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.